En Radio Sefarad, noticias.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos como de costumbre en Oriente Medio, donde se viven horas de incertidumbre desde que el viernes, a raíz de una explosión en una manifestación de partidarios de Hamas, murieran 10 palestinos y que, aunque tanto Israel como la Autoridad Nacional Palestina declararon que Israel no tuvo nada que ver, los grupos terroristas aprovecharon la situación para volver a atacar las fronteras israelíes, sumiendo a la zona nuevamente en una peligrosa espiral de violencia.
Israel lanzó ayer varios ataques aéreos en la Franja de Gaza y arrestó a más de 90 personas en Cisjordania, a quienes considera implicadas en acciones de violencia, en el marco de la Operación Primera Lluvia, cuyo objetivo es controlar a los grupos armados palestinos que han venido atacando las fronteras en las últimas horas. La aviación israelí atacó objetivos en el norte de la Franja de Gaza, en una nueva ofensiva que, según fuentes militares de Tel Aviv, busca disuadir a grupos palestinos de golpear con misiles Qassam el territorio judío. Además, la radio militar informó que más de 90 personas acusadas de integrar grupos armados fueron tomadas prisioneras en Cisjordania, entre ellas el jeque Hassan Youssef, considerado uno de los jefes del movimiento islámico Hamas.
Curiosamente, esta situación ha hecho que Hamas se pronuncie, pero de una manera poco habitual en ellos. No han puesto el grito en el cielo clamando venganza, cosa a la que nos tienen acostumbrados, sino que, tras ver que tienen todas las de perder, parecen querer calmar las aguas.
El grupo terrorista Hamas anunció que decidió interrumpir el lanzamiento de cohetes Qassam contra el territorio israelí y que mantendrá su adhesión al alto el fuego gestado en febrero. El dirigente de esta organización, Mahmoud Azahar, informó de que se interrumpía el disparo de cohetes después de un fin de semana en el que la escalada de violencia amenazaba con poner fin a la tregua palestino-israelí. El anuncio se produjo tras intensos contactos entre los dirigentes islámicos, por un lado, y representantes del gobierno de la ANP y una delegación de seguridad egipcia, por el otro.
Durante este fin de semana, Hamas había lanzado más de 40 cohetes contra el territorio israelí, lo que llevó al gobierno de este país a la reanudación de la política de asesinatos selectivos contra dirigentes islámicos terroristas. Es el caso del brazo armado de la yihad islámica, Muhammad Jalil, de 31 años, que fue alcanzado en su coche por el ejército israelí. Y probablemente debamos leer esta dureza en las represalias también como una necesidad de Ariel Sharon de demostrar que tiene la sartén por el mango, ya que ayer se celebraban importantes elecciones en el Likud en las que el primer ministro tenía mucho que perder o que ganar.
El futuro político de Ariel Sharon se jugaba ayer lunes en el Comité Central del Partido Oficialista Likud, el principal de Israel con 40 de los 120 escaños del Parlamento, en una crucial votación sobre si adelantar o no unas elecciones internas. Los 3.050 miembros del comité habían sido convocados para pronunciarse en favor o en contra del adelanto de las elecciones para escoger al presidente del Likud, función que ejerce su líder y uno de sus fundadores en 1973, el primer ministro Sharon. En el trasfondo del acto electoral está la puja entre el primer ministro, que se unió con los laboristas, tradicionales adversarios del Likud, para llevar adelante la evacuación de Gaza y continuar el proceso de paz con los palestinos, y el ala radical de su partido derechista, con el ex primer ministro Benjamín Netanyahu a la cabeza.
El acto, que comenzó a las 10 de la mañana, hora local, culminó a las 10 de la noche, se celebraba después de que unos desconocidos sabotearan las conexiones eléctricas, impidiendo a Sharon dirigir su espacio, su esperado mensaje al comité. Al cierre de nuestra edición no habían concluido las votaciones, con lo cual, señores, lo sentimos, hasta mañana no podremos informarles de los resultados. Y cambiamos de tercio, nos venimos a España, donde una minoría trasnochada, fuera de la realidad, hace propuestas parlamentarias preocupantes.
Según informa el diario español El Mundo, Esquerra Republicana de Cataluña pide al gobierno español que congele todos sus acuerdos de cooperación técnica y científica con Israel e inste a su vez a los socios de la Unión Europea a dar por suspendido el acuerdo comercial que mantiene con dicho país. Esquerra Republicana planteará su propuesta la próxima semana en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y pedirán también el envío de una misión de observadores de la paz a la zona bajo el auspicio de Naciones Unidas. Las razones que esgrime el Grupo Parlamentario Nacionalista Catalán parten de la premisa de que, pese a la desconexión, Israel continuará ejerciendo control efectivo sobre la población palestina, además de proseguir con la política de asentamientos y con la construcción de la valla.
Muy oportunos. Por supuesto, esta propuesta ha sido calificada de provocación por Israel. Cuando todo el mundo habla de paz y valora los esfuerzos de Israel, aquí vienen estos iluminados de los derechos humanos. De todos modos, recordar que no es la tónica general que haya una invitación oficial hecha por Zapatero a Sharon para que el primer ministro israelí realice una visita oficial a España y a participar personalmente en la cumbre que tendrá lugar en Barcelona y cuya finalidad, una de sus finalidades, es ayudar al proceso de paz. Y como estamos en Europa, nos quedamos. Vamos a Francia.
Francia pidió ayer contención a Israel para que no se queden en la nada los esfuerzos de la Autoridad Nacional Palestina y expresó la esperanza de que se mantenga el encuentro previsto entre Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Ariel Sharon. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Jean-Baptiste Mattei, afirmó que Israel tiene derecho a defenderse y que la reanudación de la violencia, dos semanas después de la conclusión de la retirada israelí de Gaza, es inquietante y muestra que es insuficiente el control por la Autoridad Nacional Palestina de los grupos radicales. Tras afirmar que el proceso político activado por la retirada israelí de Gaza debe continuar, Mattei pidió a Israel y a la Autoridad Nacional Palestina que retomen la aplicación de la hoja de ruta y que continúen el diálogo.
En espera de poder decirles que pronto las noticias serán de entendimiento total, nos quedamos en Europa. Y con una noticia sobre la que planea la sombra del recientemente fallecido Simon Wiesenthal.
Yad Vashem publicó la enciclopedia belga para los justos entre las naciones y es la cuarta en la serie en inglés de 6 volúmenes. La enciclopedia, presentada hoy al embajador belga en Israel, Jan-Michel Veraneman, de Waterblit, contiene 610 historias de rescatados sobre 1.172 belgas que recibieron el honor por parte de Yad Vashem hasta el año 2000. Los volúmenes previos de la enciclopedia incluyen a Holanda, Polonia y Francia, mientras que hay otros dos volúmenes que cubrirán el resto de Europa y el mundo.
Hasta la fecha hay 21.120 personas reconocidas como justos entre las naciones por ser aquellos no judíos que salvaron vidas de judíos y les salvaron de ser asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Importante y justo homenaje a estos héroes. Y ahora, cultura.
El prestigioso director de orquesta Zubin Mehta aseguró ayer que vendrá a España, al Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, porque se dan todas las condiciones para implantar el más alto nivel de calidad artístico, ya que el Coliseo reunirá un grandioso teatro, artistas de primer nivel y una gran orquesta. Mehta agregó sobre su participación en el Palau de les Arts que supone un reto fascinante para su carrera y resaltó que está involucrado en el proyecto desde sus comienzos, supervisando todos los planes con la intendente Helga Schmidt y con el maestro Lorin Maazel, director musical del proyecto. Está previsto que el maestro venga 3 meses al Palau de les Arts e inaugure la primera temporada 2006-2007, además de presidir el Festival del Mediterráneo, del que el director, nacido en Bombay y que ejerce actualmente como director musical de la Orquesta Filarmónica de Israel y de la Bayerische Staatsoper de Múnich, afirmó que espera que llegue a ser una cita mundial.
Promete ser todo un acontecimiento. De todos modos, España es un país que siempre ha apostado mucho por la música clásica. No olviden que la reina es una importante melómana que ha fomentado mucho. Solemos tener importantes visitas y además hay buenos, importantes auditorios. Aunque no se puede decir lo mismo, por desgracia, del teatro en este país, también tenemos una buena noticia para este sector, siempre en Valencia.
La compañía Mayumana, que desde el pasado 21 de septiembre presenta su espectáculo de percusión en el Palau de Congresos de Valencia, ha decidido prorrogar su estancia en la capital hasta el domingo 9 de octubre y ofrecer así 11 sesiones más de las previstas inicialmente. Mayumana responde así al éxito arrollador conseguido entre el público valenciano, que ha obligado a los productores a abrir 11 nuevas sesiones. El montaje se mantendrá en el Palau de Congresos hasta el domingo 9 de octubre, con representaciones de miércoles a domingo. Tras su presentación en la capital del Turia, Mayumana se trasladará a Madrid, donde tiene anunciado su estreno el jueves 13 de octubre.
Pues por fin una noticia cultural que se acerca a Madrid. Haremos todo lo posible para ir a verlo. En todo caso, Valencia anda de enhorabuena cultural. Nosotros hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias por su atención. Mañana más.